El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes a todos los oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe, esta iglesia que camina en el sur de Madrid y que está de celebración, está de fiesta. Mañana, día 12 de octubre, fiesta de la Virgen del Pilar y día de la Hispanidad, nuestra diócesis cumple 22 años. Además, a las 6 de la tarde tendrán lugar las ordenaciones de sacerdotes y diáconos en el Cerro de los Ángeles. Además, el domingo 13, pasado mañana, nuestros obispos, don Joaquín María y su auxiliar, don José, participarán en la mayor beatificación de la historia de España y de la Iglesia, que será en Tarragona, donde 522 mártires de la persecución religiosa de los años 30 serán reconocidos como testigos del amor y del perdón. 19 de ellos vivieron en nuestra diócesis, en Griñón, Leganés, Ciempozuelos y Getafe, y por eso estamos también de enhorabuena, de celebración. En el programa de hoy entrevistaremos a los 4 diáconos que mañana serán ordenados sacerdotes y os presentaremos también a los 2 jóvenes seminaristas que recibirán el diaconado. El domingo, en el espacio Iglesia Noticia, a las 9:45, dedicaremos todo el programa a conocer más a fondo a los mártires de nuestra diócesis, que serán beatificados a las 12 de ese mismo día. Pero antes de conversar con los futuros sacerdotes y diáconos, escuchamos la carta semanal de nuestro pastor. Don Joaquín nos habla hoy de la figura de San Francisco de Asís, de quien tanto podemos aprender. Le escuchamos, don Joaquín.
Muy buenas tardes. Hace unos días, el 4 de octubre, celebrábamos la fiesta de San Francisco de Asís. Pocos personajes de la historia han llamado tanto la atención a los estudiosos como Francisco de Asís, no solo en ambientes cristianos, sino también en ambientes no cristianos. Este hombre extraordinario, que nació en el año 1281, pleno siglo XIII, y vivió solo 47 años, sigue ejerciendo hoy en nosotros una poderosa atracción. De él se ha dicho y se siguen diciendo muchas cosas. Yo me voy a fijar en lo que considero que fue el centro unificador de toda su vida. Ese centro fue su profunda experiencia de Dios como el absoluto de su vida. Para él, Dios lo es todo. Dios lo llena todo. Dios es la luz que da sentido a todo. Y ese Dios se ha revelado en Jesucristo. Hasta nosotros ha llegado, a modo de Te Deum, de acción de gracias, una oración que escribió al final de su vida, cuando recibió el don de los estigmas de la pasión del Señor. La escribió para su amigo y compañero, el hermano León, que en esos momentos estaba sufriendo grandes tentaciones contra la fe. Se trata de una de esas oraciones más originales y en las que se refleja la densidad afectiva y teológica de la experiencia de Francisco sobre el carácter absoluto de Dios. Para Francisco, Dios no es una simple parte de su vida, compatible con otras cosas, o una experiencia ligada solo a determinados momentos emocionales. La vida entera de Francisco está llena de Dios. No puede entender nada sin Dios. A León, que está siendo tentado en esos momentos contra el carácter absoluto de Dios, Francisco no responde con exorcismos o invocaciones contra el demonio, sino con un canto a la grandeza de Dios. Le responde con el lenguaje de los místicos inundados de la luz de Dios. Le responde con el lenguaje del amor al Dios infinito, capaz de llegar a los abismos más profundos de oscuridad y de dolor. Dios mío, dice Francisco, tú eres el bien, el todo bien, el sumo bien. Señor Dios, vivo y verdadero, tú eres el amor, la caridad. Tú eres la sabiduría, tú eres la humildad, tú eres la paciencia, tú eres el descanso, tú eres el gozo, tú eres nuestra esperanza y nuestra alegría, tú eres la justicia, tú eres la templanza, tú eres toda nuestra riqueza hasta saciarnos. Hoy, en nuestra cultura utilitarista y de mirada corta, queremos fundamentar nuestra seguridad y nuestra alegría en cosas inconsistentes y pasajeras que al final nos dejan vacíos. Francisco de Asís, con su vida y su mensaje, quiere abrir nuestros ojos a la gratuidad del amor de Dios, que por su sola misericordia, si nos acogemos a ella y la recibimos en nuestro corazón, nos salvará y nos dará la luz que llenará de claridad toda nuestra existencia. Muy poco antes de morir y en medio de grandes dolores, añadió a su canto de las criaturas la última estrofa. Loado seas, mi Señor, por los que perdonan y aguantan por tu amor los males corporales y la tribulación. Dichosos los que sufren en paz con el dolor, porque les llega el tiempo de la consolación. Queridos amigos, volvamos nuestra mirada a Francisco de Asís y aprendamos de él a confiar en Dios y a creer en él. Él es el sumo bien, la suma verdad, la suma bondad, la suma belleza. Para todos, un saludo muy cordial y mi bendición.
Gracias, don Joaquín, como siempre, por sus palabras. Entramos ahora en el tema de las ordenaciones sacerdotales y diaconales.
Sabemos, Julián, que Dios tiene una historia para cada uno, pero lo que le vamos a presentar son 4 bestsellers de la historia de Dios. Y decimos bien que son superventas porque estas 4 historias tienen un mismo final. Te puedes hacer una idea de cuál es porque tú has pasado por este trance. Es hacer presente a Cristo en la tierra. Y sí, queridos oyentes, hoy Dios sigue llamando a chicos para que sean pastores de su iglesia, para que le ayuden en la construcción del reino. Y alguno puede pensar, ¿cómo es posible que suceda esto en pleno siglo XXI? Pues porque Dios es muy grande y hace muy bien las cosas.
Pues la verdad es que sí. Hoy nos acompañan en este estudio los que en poco más de 24 horas serán sacerdotes. Muy buenas tardes a los 4, Manuel, Bernardo, José Manuel y Álvaro. ¿Qué tal estáis?
Buenas tardes.
Os voy a ir presentando poco a poco para que los oyentes os vayan conociendo. Lo voy a hacer del más mayor al más joven. Empezamos con Álvaro Aceituno. Álvaro Aceituno es natural de Leganés y por eso estamos escuchando el himno de la Virgen de Butarque, Álvaro, patrona de la ciudad pepinera. Eres además el mayor de tu curso, tienes 44 años, porque parafraseando el dicho, antes de fraile fuiste cocinero, antes de sacerdote has sido otras cosas. Entraste en el seminario con 37 años recién cumplidos. ¿Qué habías hecho en tu vida antes, Álvaro?
Pues trabajar, estudiar hasta los 18 años, FP de electricidad, y luego desde los 18 pues trabajar, con mucha ilusión al principio, primer sueldo,
y luego... ¿De qué trabajaste?
He estudiado electricidad, y han sido trabajos relacionados con la electricidad, al principio una carpintería y la maquinaria, y luego pues instalaciones de viviendas o también en la industria.
Uh-huh. Bueno, lo de la carpintería tiene más que ver con el asunto, ¿no? San José, y ahí empezó toda la historia. Lo único que sabemos, Álvaro, bueno, yo que he tenido la suerte de compartir contigo estos años de formación, que estuviste bastante alejado de la fe y de la iglesia durante unos cuantos años. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo volviste al redil?
Volver fue a los 25 años por un cursillo de cristiandad. Y alejarme, pues, por la adolescencia y pues seguir a mis amigos, ¿no? que no pisaban la iglesia. De pequeño sí iba a misa, pero al entrar pues en la adolescencia mis amigos no, y empezar a pensar por mí mismo me parecía que era un poco rollo y un poco mentira.
Ya.
Entonces me alejé.
De los cursillos de cristiandad hablamos precisamente la semana pasada aquí con la presidenta diocesana, con Maribel, que nos habló de su propia conversión. Ya sabemos que es un camino de reencuentro con el Señor y con la Iglesia precioso. Álvaro, 44 años, primero electricista, carpintero y ahora después pastor. Después te seguimos conociéndote, Álvaro. Vamos a pasar al siguiente de la lista, a José Manuel, que tiene un camino algo diferente.
Sí, bastante.
A José Manuel todo el mundo le conoce por Kini, apodo que le pusieron por su buen nacer futbolístico. Además del deporte, en tu vida jugó un papel importante el ejército, de ahí la música con la que hemos empezado esta introducción. Allí te encontró el Señor, si no me equivoco. Kini, ¿cómo descubriste tu vocación dentro de la vida militar?
Bueno, más que de la vida militar,
ajá,
yo a la vez compaginaba que yo como laico trabajaba, ¿sí?, en el ejército y feliz y muy contento, ¿no?, con lo que hacía.
Eras oficial, además.
Suboficial. Era sargento primero y el tema estaba, pues cada vez yo compaginaba con, pues vivía también mi relación con Cristo en la parroquia, con mi movimiento de renovación carismática.
Ajá.
Y aquí fue donde el Señor fue tocando mi corazón poco a poco. Le fui diciendo a veces que no, pero al final el Señor es más fuerte que nosotros y me enamoró y ya tuve que decirle que sí. Y lógicamente, gustosamente, pues dejé el ejército pues para entrar en el seminario.
Ajá. ¿Y no tuviste ningún problema de compatibilizar eso de prepararte para la guerra y que te cautivara y que conquistara el Señor de la Paz?
No, eso creo que a los 16 años me hice esa pregunta, como qué pasaba ahí, y luego inmediatamente me di cuenta que no hay ningún problema, es que no hay ninguna incompatibilidad para ello.
Uh-huh. Muy bien, Kini, no hemos dicho tu edad, tienes 42 años, también entraste ya después de un recorrido por la vida, en el ejército, por la renovación carismática, y además has estado estos últimos años sirviendo en la parroquia de Perales del Río, donde vas a continuar ahora como sacerdote. Ahora después te seguimos preguntando porque vamos a dar un salto, y además es un salto no solo en edad, sino también un salto de continente, porque después de los dos veteranos tenemos a los dos diáconos más jóvenes, apenas 25 años. Vamos a empezar por el primero. Bernardo Zuliger es argentino y por eso este tango moderno que nos acompaña, así que ya no hace falta decir el porqué de esta música, aunque hace unos meses recibías, si no recuerdo mal, la nacionalidad también española, para alegría de todos tus compañeros en el seminario. Bernardo, entraste con 17 años al seminario, muy joven. ¿Se puede saber a esa edad lo que el Señor quiere de uno?
Pues sí, se puede saber. Lo que también se puede saber es lo que había hecho antes. Y si Kini había hecho trabajo en ejército, Álvaro Aceituno había hecho trabajo, pues yo no había hecho nada con mi vida. pero sí tenía claro que quería hacer algo grande con mi vida. Ajá. Y el Señor pues te llama y te enamora y te trae.
¿Y cuál fue la ocasión? ¿Qué circunstancias, qué encuentros te ayudaron a los 17 años a dar ese paso de entrar en el seminario?
Pues yo tengo muchas anécdotas divertidas porque de pequeño ya quería ser sacerdote.
Ah, muy bien.
Entonces, si quieres, ya más adelante os cuento alguna. Pero de pequeño, pues ya tenía claro que quería ser sacerdote, entre otras cosas. Pero la vocación pues me viene desde muy joven. Y fue con ocasión de la visita de Juan Pablo II en el 2003... que ya, pues ya con 13, 14 años, pues ya me doy cuenta que el Señor pues me está llamando a mí más personalmente.
Luego nos cuentas alguna de esas. Vamos a terminar con la ronda de presentaciones con nuestro último invitado. Manuel Moreno es de Boadilla y tiene 24 años, es el más joven del grupo, aunque en apenas una semana cumplirá 25. Y quería ser director de cine, por eso le hemos querido poner esta banda sonora. De hecho, durante tus años en el seminario has elaborado varios vídeos, cortometrajes. Podríamos decir, Manuel, que has seguido viviendo esa vocación más o menos cinematográfica. Te iba a preguntar, ¿qué es lo que tienes apenas 24 horas antes de ser ordenado? ¿Qué es lo que tienes ahora mismo en el corazón, Manuel?
Pues mucha confianza en Dios, sobre todo, porque ha sido el que lleva esto.
Ajá.
Y lo seguirá llevando.
Manuel, ¿podríamos decir que el seminario ha sido de cine?
Sí.
Has estado 6 años como seminarista, 1 año como diácono, estudiando, formando, aprendiendo a rezar, dar catequesis, experiencias pastorales. ¿Ha sido una experiencia de cine?
Sí, la verdad que ha tocado distintos géneros.
Por ejemplo,
hay momentos...
el drama, la tragedia, la comedia.
El western. Pues la verdad que Dios hace las películas a lo grande, ¿no? Entonces, sí que ha sido, pues yo puedo decir que los años más felices de mi vida, ¿no? Y esto es la mejor prueba de que fiándote de Él, pues al final Él llega a colmar tu vida, Él llega a a darte la felicidad que tú mismo no puedes darte, ¿no? Por muchos planes que tengas, y muy buenos que sean, ninguno es mejor que sus planes, ¿no? Y solo fiándote de él, pues es como de verdad tu vida puede ser algo grande.
Una superproducción. Manuel, Bernardo, Kini y Álvaro, pues os hemos introducido y ahora voy a dejar a las chicas que les gusta esto de preguntar, pues que se lancen a preguntaros cosas. Yo voy a ir moderando por si esto se va un poquito de tal. Pero bueno, Paloma, Cristina, adelante, son todos vuestros.
Pues yo la verdad es que les estaba viendo, quería preguntarles si estáis seguros de lo que vais a hacer, pero la verdad es que os estoy viendo y sí que parecéis muy seguros. ¿Es así?
Sí.
Sí, bueno, sí. Responde uno de los más jóvenes, efectivamente. Pero ¿dónde encontráis esas fuerzas para dar este superpaso? Porque es como una boda, ¿no? Ya es para toda la vida y adelante, ¿no? ¿Dónde encontráis las fuerzas? Álvaro.
Venga.
Pues para mí es algo natural. No necesito ninguna fuerza especial.
El pequeño se cayó en la marmita.
Ya está.
Me parece un proceso natural y no sé, y lo vivo con mucha paz y con mucha naturalidad y no estoy nervioso, por
creo,
ahora.
Creo que es el único de los cuatro que no está nada nervioso, los demás están a protección por dentro. ¿Cómo creéis que va a cambiar vuestra vida después de la ordenación de mañana? Bernie.
El cambio es total, porque uno se consagra totalmente a Jesucristo y ya puedes celebrar la misa y confesar los pecados. O sea, es tocar la misericordia de Dios y ser testigo de ella. La verdad que es un cambio pues muy grande en la vida. Desde tu propio ser, que pasas a ser para siempre sacerdote, y a tu vida ordinaria, pues que en la parroquia ya eres sacerdote para la gente. La verdad que eso te llena de alegría y te da un poco así de temor y de respeto.
A mí me gustaría saber, porque bueno, esto es una pregunta que a lo mejor se la hacen las mujeres, ¿no? Cuando ven a un sacerdote, este chico que se entrega la vida por Dios, ya uno menos, ¿no? Entonces, ¿alguno de vosotros tenía novia, ha tenido novia, o bueno, o de pequeño, de joven, en la familia, pues pensaba, yo me casaré, tendré hijos?
A ver,
no.
Kini.
¿O siempre habéis querido ser sacerdotes?
No. Mira, el tema, el Señor es cuando llama, ¿eh? Cuando llama, él va haciendo... su vida y nos va transformando y nos va permitiendo que vayamos diciéndose sí. A mí el Señor, yo puedo decir que desde joven me ha ido haciendo como guiños al sacerdocio, pero a mí a nivel personal, a mí digo, no, yo me casaré, yo formaré una familia, yo quiero esto, y como que iba dejándolo, ¿no? Pero el Señor es el que quiere, ¿no? El nuestro bien y el de todos los hombres, ¿no? Y me lo he ido mostrando poco a poco, hasta que he visto que lo mejor era decirle sí, porque es donde está mi felicidad y donde va a estar mi alegría, ¿no? Igual que todo, cualquier matrimonio, y a partir de ahora ahí es, estando con él, es donde yo realmente voy a poder ser feliz y voy a poder llevar a Cristo a los demás.
Habéis estado 6 años en el seminario, ¿no? 6 años de formación, el año de diaconado, que se acaba mañana. Un recuerdo, cada uno tiene que pensar un recuerdo de su paso por el seminario.
Y Bernie dijo que tenía anécdotas.
Esas eran de la infancia. Si quieres, dinos la de la infancia rápido y luego la del seminario. A ver, corriendo.
Pues de la infancia, yo quería ser sacerdote, entonces, cuando tenía 6 años, todavía no eran escuelas bilingües como ahora.
¿Excomulgaste a alguien?
No, tranquilo. Tenía clase de inglés. Yo no quería clase de inglés, entonces me escapé de clase. Y me escapé y me escondí en un reloj grande de esos de pared, vamos, de pie, que entraba. Entonces me metí ahí y me escondí. Y claro, desesperada la profesora, buscando por todas partes, mi abuela, que era la subrectora del colegio, buscando desesperado hasta que me encuentran, después de media hora, en el reloj de la escuela. Me dicen, Bernardo, ¿pero qué haces aquí? Yo le digo, abuela, es que no quiero ir a clase de inglés. Y me dice, ¿pero por qué no quieres ir a clase de inglés? Es que, y yo le respondo, es que ¿dónde ha visto a un sacerdote celebrando la misa en inglés? Yo quiero ser sacerdote y no voy a aprender inglés, algo que no me sirve.
Bien, era fruto de los 6 años. A ver, el recuerdo del seminario. Empezamos por Manuel. un recuerdo.
Es que estaba pensando más. Alguien que lo tenga ya, alguien que tenga ya el recuerdo, yo qué sé, esa entrada, esos nervios, la primera noche en el seminario, yo creo que es algo que no se olvida. ¿O vosotros sí?
No, tiene muy claro.
Yo el recuerdo es lo vivido ahí esos años tan intensos, esa convivencia con tantos compañeros, ese Cerro de los Ángeles también, pues lugar privilegiado de altura y de naturaleza, ¿no? Y pues ese encuentro con Dios ahí en todas esas circunstancias. De alegría, de dolor, todo junto.
Es una familia durante muchos años.
Familia grande y numerosa.
Sí. ¿Alguno más que se anime?
No, yo como recuerdo además el gusto del paso del seminario de recordar dentro de lo que es la ermita del Cerro de los Ángeles, que es también ahí en la capilla del seminario, pues estar colocado en el tercer banco de la derecha, ahí sentado muchas veces delante de mirando a la Virgen y de lateral al Señor, y eso sí lo recuerdo muchas veces de cómo el Señor ha ido haciendo pues maravillas.
No nos han podido acompañar físicamente aquí en directo los dos seminaristas que serán ordenados diáconos mañana en la misma celebración que vosotros, pero nos han querido grabar un mensaje, así que vamos a escucharles y así les conocen nuestros oyentes.
Buenas tardes a todos, soy Eduardo Armada, uno de los dos seminaristas que nos ordenamos diáconos mañana. Por fin ha llegado el momento de la ordenación, después de 6 años de formación, la Iglesia nos ha confirmado que nos ordenamos. Para mí es un momento de muchísima alegría, estoy súper agradecido y estoy expectante, ¿no?, a lo que me depara la vida, a lo que me depara Dios. Solo puedo dar gracias al Señor, solo puedo dar gracias a mi seminario, a mi diócesis de Getafe. Estoy agradecidísimo y también aprovecho para pediros oraciones por mí y por mi compañero, por Miguel, porque es un paso muy importante para nosotros. Es verdad que lo hacemos con todo el corazón y con mucha alegría y con mucha sencillez, pero sabemos que nos desborda por todos lados. Aprovecho con toda humildad para pediros que recéis por nosotros, que nos hace muchísima falta. Estamos deseosos de entregarnos de verdad a Dios, de entregarnos de verdad a la Iglesia, de entregarnos a vosotros, a todos los hombres del mundo. Pero necesitamos vuestro cariño, necesitamos vuestra ayuda y, por supuesto, Dios os lo pagará, ¿no? Nada más, simplemente daros un abrazo muy fuerte a todos y unidos en la...
Buenas tardes a todos, yo soy Miguel, el otro seminarista que se ordena diácono mañana sábado en la Basílica del Cerro de los Ángeles. Pues como decía mi compañero Eduardo, pues que queremos compartir con todos vosotros pues la alegría que llena nuestro corazón, que es la de entregar nuestra vida a Jesucristo, y que por ello contamos con vuestra presencia y oración también en la Basílica. Pediros insistentemente, como ha hecho él, pues oraciones por nuestra fidelidad, por la fidelidad de todos los sacerdotes y sobre todo pues agradeceros vuestro apoyo, compañía, porque vuestras oraciones son lo que nos sostienen en nuestra vida y en nuestra formación durante el seminario. Que sigáis rezando por el seminario de Getafe. Gracias sobre todo pues a nuestros obispos, a nuestros formadores y también a todos los sacerdotes que nos han acompañado en estos años de formación, y agradeceros de todo corazón todas las oraciones y momentos que hemos podido compartir con todos vosotros.
Pues estos son los jovenazos que mañana serán ordenados diáconos, y para vosotros tenemos una última pregunta antes de continuar rapidísimamente con la agenda.
Algo así rápido, mientras escuchábamos las palabras, ¿qué diríais a un joven que se esté planteando o que pueda decir, porque yo no puedo ser sacerdote el día de mañana?
Pues yo le diría que no se haga muchos líos en la cabeza, porque no es una cuestión que uno pueda saber por sí mismo, tendré vocación o no tendré vocación, y se podría angustiar bastante. Yo lo primero que le diría, que se busque un director espiritual, bueno, experimentado, que cuide mucho su vida espiritual, su unión con el Señor, su oración, ¿no? Que sea muy fiel y que esté abierto a todo lo que Dios pueda pedirle, porque siempre va a ser lo mejor para él.
Muchísimas gracias. A Manuel le podrán ver en Arroyomolinos, a Bernardo en la parroquia Espíritu Santo de Aranjuez, a Álvaro Aceituno en la parroquia Virgen Madre de Leganés y a Kini en la parroquia de Perales del Río. Un fuerte abrazo. Mañana nos veremos a las 6 de la tarde en el Cerro de los Ángeles. Estaremos celebrando con vosotros. Pasamos sin más a la agenda de los próximos días.
Y Y esta tarde a las 8:30 tendrá lugar un cóctel benéfico en la parroquia de San Carlos Borromeo de Villanueva de la Cañada, organizado por la asociación Humilitas, quien destinará todos estos fondos para obras de caridad de la parroquia.
La parroquia Santa María la Mayor de Colmenar de Oreja ha organizado un mercadillo solidario mañana sábado día 12 y el domingo 13 para obtener fondos para Cáritas Parroquial. Se podrán comprar todo tipo de enseres, regalos, libros, bisutería, plantas y objetos elaborados en el taller de Cáritas.
Y dentro del programa de las fiestas de estos municipios, pues estamos de nuevo con Boadilla del Monte, porque se celebran las fiestas en honor de la Virgen del Rosario, y donde encontramos otra propuesta solidaria para mañana sábado a las 5:30 de la tarde. Es un espectáculo de danza ecuestre, arte y pasión, sueños a caballo, que tendrá lugar en la Plaza de Toros del municipio. El fin es recaudar fondos para Cáritas Parroquiales y la entrada solo cuesta 2 euros.
Muchas gracias, no hay tiempo para más. Nos despedimos dando gracias a Rafa Nieto en el control, a los diáconos que nos han acompañado, Paloma Fernández y Cristina Lozano en la redacción, y un servidor. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.